Entrevista.
Una voz en el teléfono. Entrevista. Teléfono.
Y nos vamos al siglo pasado, a principios del siglo pasado. Primero voy a presentar a mi compañero y amigo Gabriel Pinto Montero, aquí al aire de la radio. ¿Cómo estás, Gaby?
Todo bien, corriendo, agitada jornada en el centro de Buenos Aires, un día más de concentraciones, así que costó mucho llegar,
costó
acá
mucho llegar
a la radio.
Pero bueno, viajamos un poco, ¿te parece?
¿A dónde viajamos?
A la Internacional del Fin del Mundo.
Papá, bueno.
Bueno, no, así se llama la película de Violeta Brook y Javier Gavino, que cuenta un poco cuáles fueron los comienzos, ¿no?, de la izquierda en nuestro país. Estamos en comunicación con Violeta. Buen día, Violeta, muchas gracias por esta nota.
Buen día, ¿qué tal? Gracias.
Antes de pasar a la entrevista, te invito a escuchar el tráiler para entrar en tema, ¿te parece?
Sí.
¿Qué concepciones del tiempo?
Hubo, yo diría, y hay un consenso que lo señalan muchos, una adhesión genuina, casi espontánea, natural de los trabajadores a la Revolución Rusa.
Y preguntaron quién era ese viejo de barba.
Mi relación con el viejo Pedro fue una relación donde el eje era la lucha de clases.
La única mujer capitana en la Revolución Española y que además le daba el jarabe para la tos a sus combatientes en las trincheras.
Porque están relacionados, porque son parte del mismo debate, incluso el debate por las artes es un debate político, básicamente.
Desde Barracas hasta La Chacarita, como quien dice, desde una punta a la otra de Buenos Aires, 200.000 trabajadores. En los labios de los acompañantes, las estrofas de la Internacional.
Porque yo estaba ahí. Esa fue la famosa Semana Trágica.
Mateo se transforma en un referente para el movimiento obrero a partir de la gran conquista que significó la reducción de la jornada laboral.
¿Acabará con la concesión del voto a la mujer todo este calvario que recorremos desde la cuna? 19 años tenía cuando escribió esto.
¿Que este hay algún canal? ¿Están filmando con un canal?
Liborio, bueno, no sé, es un personaje
muy fuera de serie.
En el momento en que estaba en medio de la ceremonia, gritó: ¡Abajo Roosevelt! ¡Muere el imperialismo!
Espartaco, Babeuf, Carlos Marx, Federico Engels, Paul Lafargue, Vladimir Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht.
¿Cuántos nombres? ¿Y qué nombres? ¿Qué personajes? Bueno, Violeta, entonces, ¿de qué va este documental internacional del fin del mundo? Bueno, un poco si nos puedes contar cuáles las ideas y los ejes centrales del documental y, bueno, cuál es la historia que se propusieron contar.
La película cuenta la historia de cuatro personajes que empiezan su militancia política y sus ideas de izquierda al calor de la influencia de la Revolución Rusa acá en la Argentina. Y que después, bueno, recorren distintos caminos. Estos personajes tienen distinto origen social. Dos son trabajadores, Pedro Milés y Mateo Fossa, que participan en la Semana Trágica, en los hechos de 1919, que después tienen una militancia gremial y política. Una es Mica Echevere, que es una estudiante de clase media, que es parte del movimiento de la reforma universitaria. Y está Liborio Justo, que también es un estudiante en esa época y que es hijo del dictador de la década infame, Agustín Justo. O sea, que está, digamos, en los opuestos del pensamiento de su padre. Entonces tomamos estas distintas historias que tienen diferentes características y diferente origen social, pero que todas se unen en esa militancia, esa efervescencia política y social de los años 20, de los años 30.
Violeta, buen día. Gabriel Pinto te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el otro día cuando estuve viendo la función para prensa, me llamaba la atención profundamente este rescate de la memoria, pero no solamente como esta memoria de museo, esta memoria que queda ahí como olvidada en un manto de polvo de pronto, sino que también es un rescate de esta memoria viva que no solamente se puede reflejar en ese momento, sino que también muchas de las demandas, muchas de las situaciones también se viven en el presente, como claramente se trabaja también eso en el trabajo que tú realizaste.
Claro, sí, sí. La idea siempre, bueno, uno cuando habla del pasado también está hablando desde un tiempo presente, y entonces la idea también es buscar esos ecos, esas conexiones que podemos encontrar en la historia también con nuestra actualidad. Porque hay un hilo que recorre toda la historia de las demandas y de las luchas del movimiento obrero, de los estudiantes y de los jóvenes, que pueden encontrar toda su continuidad y su historia en estos personajes también.
Claro, y también es una realidad bastante bastante parecida a lo que ocurría en otros países de la región también, o sea, encontramos situaciones bastante similares a lo que ocurrían en Chile, por ejemplo, sí, que te puedo hablar por experiencia propia, en Perú, en Bolivia, también había luchas bastante bastante similares, entonces también es interesante eso extrapolarlo también a otras realidades que ocurren acá en la región.
Sí, sí, porque bueno, en ese momento ese impulso, ¿no?, de la Revolución Rusa tuvo una influencia enorme a nivel mundial, fueron miles de jóvenes y de trabajadores que empezaron a militar por las ideas de un cambio social, de transformación del socialismo, y eso se expandió. Por eso también se llama la Internacional del Fin del Mundo, para mostrar cómo de una punta a la otra del planeta había una efervescencia y una influencia muy grande de esas ideas revolucionarias.
También es interesante, no sé, esto es un apunte personal, pero siempre se intenta como, o generalmente se intenta visibilizar que el movimiento obrero, la principal efervescencia del movimiento obrero, viene ligada de la mano del peronismo. No es que se desconozca esta parte de la historia, lo que se relata en el trabajo, sino que también es bueno posicionarlo y entender también que la lucha obrera, la lucha sindical, la lucha de clases también está presente, que fue muy importante a principios de siglo y que también costó muchas vidas, y hubo matanzas, y hubo luchas también muy importantes que se ganaron en esa época y no con posterioridad.
Claro, sí, sí, justamente lo que vos decís es parte también de uno de los objetivos también de la película, de mostrar toda esa historia previa tan rica, tan importante y de lucha tan intensa de los trabajadores, porque hay sí una historiografía oficial o que se impone, donde se impone el sentido común, como que los trabajadores ingresan a la política y a la lucha con el peronismo cuando hay una experiencia riquísima y muy fuerte lucha previa.
Sí, que justamente también el peronismo retoma un montón de las líneas que venían, digamos, de la historia que ya venía teniendo lugar en nuestro país.
Sí, en realidad es como que cambia, digamos, las ideas, ¿no?
Sí, son ideas. Por supuesto que son ideas radicalmente distintas, pero hay muchos de los reclamos que tienen que ver, no sé, por ejemplo, con las 8 horas de trabajo,
claro,
con el descanso dominical, que digamos que no empezaron a pedirse ni a reclamarse,
claro,
en los 50, digamos, uh-huh, ¿no?, en los 40. Sí, sí.
Claro, por eso hablábamos nosotros de un rescate también de la memoria como tesoro vivo, si lo podemos decir de alguna forma, y como lucha constante. Te quiero hacer una consulta también, además de eso. Estas historias, tú me dijiste que eran personajes que provenían de distintos orígenes, distintas formas de vida, si lo podemos decir de alguna forma. ¿Y cuáles son los puntos centrales donde se entrelazan esas historias? ¿Dónde lo pudiste encontrar y apreciar más claramente?
Bueno, tienen puntos de contacto tanto en los hechos sociales que viven, en los años, en esa participación y en esa militancia, y especialmente justamente en sus ideas. Ellos empiezan todos militando en el socialismo, en el comunismo, y después la característica que tienen en común es que los 4 personajes son críticos de lo que va a ser el estalinismo, o sea, son críticos del devenir de la burocratización en la Unión Soviética. Entonces eso también mantiene un hilo de continuidad con sus ideas de izquierda en el tiempo.
Y también llama mucho la atención el caso de Liborio Justo, el hijo como del dictador, y todo este como todo este proceso que tuvo que vivir él, más allá del origen familiar que provenía, también estos seudónimos que ocupaba para no exponer públicamente a su propia familia, que eran los enemigos al mismo tiempo de él.
Sí, 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 es un personaje muy interesante, y además que tiene muchos aspectos, porque no solo fue un militante de izquierda, fundador en la Argentina del movimiento trotskista, sino que también fue un fotógrafo, fue excepcional, un escritor muy reconocido, con libros de cuentos muy interesantes, así que sí, es un personaje que da para hacer una película entera sobre él.
Uh-huh. No, dale, Meli. No, era sobre la información en torno al estreno, que va a ser mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 7 de la tarde en el Cine Gaumont. Ahí estrenamos y queda toda la semana en ese horario. Y bueno, después aspiramos a que siga también otra semana más con el apoyo del público y todo, que es muy importante el apoyo en las salas.
Bueno, sí, fundamental. Las primeras semanas siempre lo dicen para garantizar perpetuarse o por lo menos estar más tiempo en cartelera.
Claro.
Bueno, Violeta, un placer, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
No.
Un abrazo, Violeta.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Era Violeta Brook, una de las directoras, junto con Javier Gavino, de la Internacional del Fin del Mundo, este documental que cuenta y refiere a los comienzos de la historia de la izquierda, perdón, en la historia argentina.
Claro,
es muy interesante.
Sí, es un proceso. Por eso yo recalcaba claramente lo del peronismo. No como tirando barro al peronismo, no quiero decir eso, sino que en el fondo es como que se entienda que las luchas provienen de principios de fines del siglo XIX, inclusive principios del siglo XX, y de muchas de esas ideas después, durante las administraciones de Perón, son retomadas y, claro, readaptadas de acuerdo a las realidades, sí, que se vivían en esa época.
Sí, es la disputa histórica, ¿no? Y cuando, claro, uno piensa, bueno, las líneas, sí, por supuesto que hay. Entre lo que es la izquierda y lo que es el peronismo en nuestro país, por supuesto que hay líneas muy distintas de en los modos y demás. Pero bueno, también hay autores quienes discuten, ¿no? Bueno, el peronismo revolucionario no es revolucionario, solo la izquierda es revolucionaria, plantean la revolución. Y determinadas discusiones que atraviesan realmente toda la historia de nuestro país. Pero también es real que quienes empiezan a pensar la matriz nacional y popular, por decirlo de alguna manera, con la llegada de Perón al poder, también retoman esas líneas de acción y esas banderas de lucha de quienes, de los socialistas y los comunistas y los anarquistas de principios de siglo. Y
claro que también hay que entender el contexto distinto, había mucho menos derecho en esa época, a principios de siglo, el patrón era mucho más patrón de lo que es actualmente, que la figura del patrón que conocemos hoy día, no tiene ninguna relación lo que pasaba a principios de 1900. Es cosa de agarrar los libros de la época, los análisis históricos, hay muchos autores de literatura estudiosos del tema, desde lo sociológico, desde lo histórico también, y podrán ahí apreciar cómo eran las demandas, las luchas, las jornadas laborales, por poner ejemplo, los derechos de las personas, el provenir de una clase alta te garantizaba todo, el provenir de las clases populares no te hacía partícipe de ninguna discusión en la realidad de aquellos tiempos. Así que un trabajo muy interesante, y yo lo personal lo recomiendo, que si a usted le gusta la historia, a nuestra audiencia le gusta saber más temas, lo recomiendo absolutamente para que vaya a darse una vueltecita al Gumón y vea un buen trabajo que se realizó en esta materia.
Bueno, así que así las cosas en materia de cine. Todavía tenemos muchísimos programas. Acuérdense, todavía tenemos que hablar de Chile. Ya lo vendí.
¿Ya lo vendiste?
Ya lo vendí.
Bueno, vamos a hablar un rato más de Chile y vamos a recordar este día nefasto para el vecino país.
Por supuesto, pero también a nuestro querido Salvador Allende.
Y claro, retomar su figura.
11:48 de la mañana, se quedan hasta las 13, estamos en vivo.
Reviví todas nuestras entrevistas en fmlatecno.com.ar. Estamos donde vos estás.